residuos que hay que comarcalizar se puede hacer en un año.
Primero porque es mandato del propio Estatuto de Autonomía. Después, bueno, pues porque al parecer, si ponemos en los fieles de la balanza lo positivo y lo negativo, es mucho más lo positivo que lo negativo que pudiera hacer. Por lo tanto, estamos con el tal de optimizar recursos, estamos obligados a hacerlo. A mancomunar servicios, a hacer esas cosas. Pero claro, quedarnos solamente en mancomunar uno o dos servicios, pudiendo optar a algo más grande, que es una comarca, que nos permite, bueno, pues tener unos elementos mayores y mucho más flexibles, pues creo que sería de chauvinismo y casi pueblerino el no instar a la comarca. Y no solo la comarca del campo de Cartagena, sino el resto de las comarcas que hay en la comunidad autónoma de la región de Murcia, pues porque, bueno, pues los frutos que pueden salir de eso son importantes. Miren ustedes, haciendo las cosas bien en un ayuntamiento, se pagan 41 millones, se ahorran 15, bueno, pues si sabemos aplicar esta fórmula a otras entidades supramunicipales, va a ser mucho mejor. Obviamente, para eso hay que quitarle color a las entidades municipales. Tenemos que perder todos colores y poner una fotografía de con la cara y los ojos de un vecino de cualquiera de los municipios de las comarcas, porque ellos son lo realmente importante, no los beneficios que puedan recibir los partidos en uno o en otro momento. Pero claro, eso es en esta democracia que ya ha nacido perversa, nos va a costar mucho trabajo, por la participación que es, por la idón, porque los ciudadanos tienen poco acceso a decidir realmente, porque no hacen las listas, por todas esas cosas. Bueno, pues son cosas que nos van a ir frenando. Pero por otro lado, como los propios alcaldes necesitamos cada vez más recursos, creemos que va a ser el elemento más catalizador, ¿no? El de ese recurso que podemos multiplicar. En lo político hay un mandato imperativo en el articulado del propio estatuto que nos obliga a comarcalizar, obliga a la comunidad autónoma a comarcalizar desde hace 30 y tantos años y no se ha hecho. Por lo tanto, no debe haber ningún problema político. En el caso de que los municipios, es que se puede hacer incluso a distancia de la propia consejería, del propio parlamento regional, y también dos ayuntamientos que quieran mancomunarse, que quieran hacer comarca, ya lo pueden hacer. Incluso un ayuntamiento que tuviera más del 50%, que en este caso y lo hay, que es el de Cartagena, propiamente. Ser nuestra propia comarca, pues no llega a ningún sitio. Lo suyo es andar con tus vecinos, andar con tus hermanos de la mano y optimizar ese recurso que sería bueno para Fuente Álamo, que sería bueno para La Unión, que sería bueno para Torre Pacheco y que sería bueno para el resto de municipios que todavía están, bueno, pues un poco más dispersos, pero que siguen siendo parte de esa comarca natural del campo de Cartagena.
¿Y en eso, en lo práctico, cómo está el municipio?
Pues de momento estamos teniendo reuniones. Ahora, cuando terminemos esta presentación, yo voy a Murcia con alcaldes y concejales de la comarca a entrevistarnos con el comisario de aguas, con la Conferencia Hidrográfica del Segura, a reclamarle que dé servicios, que se limpien las ramblas, que ahora mismo hay un montón de sueldos ahí, que hay un montón de gente, que hay una institución de carácter nacional, pero que cuando llegan las lluvias nos encontramos con las ramblas sucias. Si nos ponemos a limpiar ramblas por nuestra cuenta, nos encontramos en muchos casos con denuncias y vemos que no se han seguido las labores que deberían de seguirse de la Conferencia Geográfica del Segura. Por lo tanto, a reclamarle y a decirle que estamos cada vez más juntos y que si tenemos que instar a otras administraciones a que la Confederación cumpla con su cometido, pues que lo vamos a hacer, ya no nos van a doler prenda. Lo que no puede ser es que sigan en las escorrentías de la Rambla del Albujón, que anteriormente Rambla de Fuente Álamo, es que es la misma, según por dónde va pasando va cambiando de nombre, y que los sofás de un sitio vayan arrastrando a otro, y por la falta de vigilancia, por la falta de control de la propia Confederación Geográfica del Segura, que yo creo que trabajan en los últimos años, sé que tienen pocos medios, pero eso ya les ha servido como excusa para trabajar poco, en cuanto por lo menos a la vigilancia y al control de la Rambla.
¿Hay intención de algún grupo parlamentario que usted sepa de elevar al Pleno de la Asamblea esta iniciativa de crear la comarca del campo de Cartagena? El PSOE, por ejemplo, es un socio de gobierno aquí.
En cualquier caso, no tiene por qué ser un grupo político de la Asamblea. Yo creo que se lo pueden instar los propios ayuntamientos. Por lo tanto, como iniciativa ciudadana, creo que también se puede llevar. No voy a pedir peras al olmo cuando tengo yo un árbol frondoso que da frutos bien, bien ricos y bien dulces para los cartageneros y para los que quieran venir a comer de ese fruto.
Bueno, ¿y sobre la Junta de Gobierno se ha elegido ya director general de urbanismo nuevo?
No, se han pasado las responsabilidades de firma porque, ya le digo, nos hemos encontrado la imposibilidad de que el alcalde firme. El alcalde no puede firmar las órdenes que se dan de manera diaria en urbanismo y por lo copioso de los trámites que hay que seguir en urbanismo, si le sumamos a todos los que en infraestructuras, que son todavía, que triplican casi los de urbanismo, en cuanto a expedientes, saturábamos al director general de infraestructura. No iba a poder trabajar, no iba a poder controlar ninguna obra. Entonces, lo que hemos hecho ha sido pasar la firma al concejal que habita detrás de la mampara que hay al lado de mi despacho, que es Francisco Calderón, el segundo de la lista de Movimiento Ciudadano y el portavoz de MC, y también viceportavoz del Gobierno, que sea él el que pueda firmar, mientras que yo dejo de ser alcalde y puedo agarrar la firma, o mientras que podemos habilitar un director general que de momento, nos piden mucho trabajo, nos piden muchas mesas, nos piden que agilicemos muchas cosas, nos exigen diariamente, exigimos, pero no nos dejan contar con personal, porque por aquello de contratar, ¿no?, que ya saben que en la última Junta de Gobierno y el último Pleno se tuvo que quitar la contratación, que era cambiar de puesto a Jesús Jiménez Gallo para que fuera director general de Urbanismo, como se había propuesto o se había lanzado por parte de nuestros compañeros del PSOE en su momento. Y nos dijeron que no. Yo recordar a esos grupos parlamentarios y recordar también a esos grupos municipales y recordar a los cartageneros que solamente con el ahorro de los 5 guardaespaldas que este alcalde no ha llevado en los 2 años de alcaldía, ya he sacado para pagar el sueldo de la vicealcaldesa y del alcalde, cada uno de los años. Es decir, que este alcalde le ha ahorrado 11 millones de euros en agua al ayuntamiento mientras que estaba en la oposición. Que este alcalde donó su sueldo durante 4 años a ONG de Cartagena y de fuera. Que hemos cobrado 24 millones y medio que se tenían perdido a refinería. Que hemos pagado 41 millones de euros de deuda. Que tenemos 15 de superávit. Y todavía se ponen a especular si se paga un sueldo o si no se paga un sueldo. Estos señores de la oposición lo que quieren es desgastar al Gobierno. Lo que quieren es que no podamos hacer cosas con normalidad, con los medios precarios que tenemos, pero al menos que contemos con personas. Ellos sabrán. Nuestros resultados, a pesar de todo, son magníficos y van a seguir siendo magníficos porque sabemos trabajar.
¿Tiene usted pensado ir al debate sobre la moción de censura
en
la Asamblea?
No, en principio no. En principio no tengo pensado ir al debate. Yo creo que para vivir la pasión, prefiero vivir la pasión cartagenera en todo su amplio espectro, que es la Semana Santa.
¿Y desde su punto de vista cuál sería el mejor desenlace? ¿La división de Pedro Antonio Sánchez o llevar a cabo la moción de censura?
Bueno, yo no, déjeme que no analice, que no entre a analizar cuál es si son tirios o son troyanos. Yo como alcalde de Cartagena voy a tener que convivir con lo que hay, voy a tener que convivir con lo que venga o con lo que se quede, y por lo tanto, por el bien de los cartageneros, mi opinión me la voy a guardar.
Muchas gracias.
Bueno, hoy me han solicitado que comparezca ante la mesa de centralización y básicamente lo que vamos es a exponer los resultados del informe sobre la creación de la comarca del Campo de Cartagena que me encargó el Ayuntamiento de Cartagena. Un informe que ha sido redactado tanto por mí como con un grupo de asesores que son todos profesores de la Universidad de Murcia. Y vamos básicamente pues a exponer cuáles son las claves involucradas pues en lo que sería la puesta en marcha de la comarca del Campo de Cartagena. Hay un informe jurídico, un informe económico. Básicamente el informe jurídico concluye en primer lugar que las comarcas tal y como están actualmente reguladas en nuestro Estatuto de Autonomía son de creación necesaria, con lo cual son entidades que forzosamente han de integrar la organización territorial de la comunidad autónoma y consiguientemente el legislador autonómico desde hace más de 30 años pues se ha desentendido su obligación de crear comarcas. Bien, eso en primer lugar. Y a partir de ahí, pues básicamente lo que hacemos es el informe jurídico sobre cuál sería el procedimiento y cuáles serían las características que tendría la comarca. Hemos redactado una proposición de ley, donde ahí aparecen básicamente las disposiciones generales que tienen que ver con la capitalidad, con la denominación, con los símbolos de la comarca y también un segundo capítulo sobre los órganos que integrarían la comarca. En tercer lugar, un capítulo sobre las competencias que se encomendarían a la comarca y luego también disposiciones de ámbito en materia de personal, en materia de hacienda comarcal. Y otra serie de disposiciones que son las necesarias para que la ley, la proposición de ley que se va a presentar ante la Asamblea Regional, pueda ser admitida a trámite y después tomada en consideración y eventualmente pues discutida por los grupos parlamentarios y aprobada.
El estudio demuestra que la comarca, una presunta comarca del Campo de Cartagena, es total 100% viable, ¿no?
Sí, totalmente. Primero, es obligado su creación. De la comarca, las comarcas en la región de Murcia tienen que ser creadas. Es una previsión del artículo 3 del Estatuto de Autonomía del año 82, que además el Estatuto de Autonomía del año 98 fue reformado, pero las comarcas siguen en el Estatuto de Autonomía. Y hay una legislación pensada por y para crear comarcas desde el principio de los años 80. Bien, consiguientemente es una obligación por parte de nuestra legislación autonómica y además efectivamente es la comarca desde el punto de vista económico, según el estudio que han hecho mis compañeros, pues es rentable. ¿Por qué? Pues porque podría asumir competencias en materia fundamentalmente de cultura y de patrimonio y tendría un presupuesto y básicamente podría también, aparte de asumir estas competencias, también es una fórmula para que diversos servicios que ahora mismo están otorgando los 4 ayuntamientos, incluso eventualmente los 8, porque ahora contaré que esto está abierto a todos los municipios, pues pudieran efectivamente mancomunar servicios y de forma de manera que hubiera un ahorro de los costes. El informe económico, que no lo he hecho yo, lo ha hecho un compañero. Básicamente lo que viene es que sobre una simulación de tres servicios tendríamos un ahorro de unos 6 millones de euros aproximadamente. Bien, perfecto. Pues serían básicamente son servicios obligatorios, pero que podrían ser mancomunados, porque básicamente lo que recogemos es un poco el sentir de por parte de las corporaciones municipales, fundamentalmente de la de Cartagena, y sería el tratamiento de recursos, el tema de bomberos, el sistema del transporte interurbano, que son servicios obligatorios. Habría que, en la proposición de ley, habría que regularlos de forma y manera que podría la comarca directamente asumirlos. Serían tres, pero podría haber muchos más. Nosotros nos hemos inspirado en dos tipos de comarca. La comarca singular del Bierzo, de Castilla y León. Todo el Castilla y León, no hay comarcas, excepto una comarca singular, que es la comarca del Bierzo. Y eso es básicamente lo que inspira en la elaboración de nuestra memoria jurídica. Y la memoria económica, nos hemos fijado mucho en la comarca del Tarragonés, la comarca de Tarragona. ¿Por qué? Porque es un ayuntamiento de una entidad, una capital de provincia, de una entidad muy parecida a la de Cartagena, que maneja un presupuesto no muy alto, de 15 millones de euros. Y básicamente todo lo que tiene son servicios asistenciales. Y nosotros básicamente lo que quisiéramos es que la gran competencia fuera, en este caso, no servicios asistenciales, pero sí todo el tema de turismo, de patrimonio, que es muy interesante.
¿Cuánto tiempo se tardaría en poner en marcha la comarca?
Bueno, eso ya no depende de nosotros, depende de lo,
si
que,
hoy,
lo que
por establece. Ejemplo, ¿el trámite es muy largo?
El trámite nosotros ahora mismo hay una primera fase, que es que los cuatro municipios. Hay cuatro municipios que son Cartagena, Torre Pacheco, La Unión y Fuente Álamo, que son los que han manifestado su voluntad de iniciar de ejercitar la iniciativa legislativa popular. Y se pueden sumar otros cuatro municipios. Bien, ¿cuál es la clave de este procedimiento? Que es un procedimiento totalmente voluntario. No se obliga a nadie. El Ayuntamiento de Cartagena, el municipio de Cartagena, precisamente porque tiene población y entidad, podría haber obligado a los otros siete municipios a sumarse a la comarca, pero el Ayuntamiento de Cartagena lo que ha hecho es que es un proceso voluntario. Bien, esa primera parte es que los cuatro municipios tienen que aprobar en los plenos tienen que aprobar el ejercicio de iniciativa legislativa de los municipios y comarcas enderezada a presentar esta proposición de ley. Bien, allí habría que se tomaría el tiempo básicamente de convocar el pleno y que se apruebe. Una vez que se apruebe, se tiene que depositar ante la Asamblea Regional. Y cuando se deposita en la Asamblea Regional hay un plazo de admisión de unos 15 días y luego hay otro plazo de publicación de la proposición de ley en el boletín oficial de la Asamblea y también en dos periódicos de tirada regional, y hay un plazo también de otro mes. Y a partir de ahí ya se tomaría en consideración y luego toda la tramitación propia de cualquier tipo de ley que se tramite entre la Asamblea Regional, con lo cual yo creo que como mínimo se llevaría como mínimo 9 meses, 10 meses, en el mejor de los casos.
¿Considera usted que hay voluntad política?
Bueno, yo soy un mero técnico, yo solamente doy forma técnica a la voluntad política. A mí se me encomendó redactar este proyecto, esta proposición de ley, y me lo encomendaron cuatro alcaldes, los alcaldes del municipio de Cartagena, del municipio de Torre Pacheco, de La Unión y de Fuente Álamo. Y yo, esa es la voluntad política a la que yo le doy forma. Ya las discusiones finales ya no me corresponden a mí. Nosotros hemos hecho la mejor proposición de ley, el mejor informe para convencer y para que efectivamente pues las voluntades políticas, pues si efectivamente se encaminan a presentar esa iniciativa legislativa popular, esa proposición de ley, pues que tengan el mejor proyecto, esa mejor proposición posible.
Usted va a presentar un estudio sobre la comarca en una mesa por la provincia.
Sí.
¿Con la comarca es suficiente, es necesario para lograr esa equidad que piden los políticos locales con respecto al centralismo de Murcia, etcétera, etcétera?
A ver, en mi estudio expongo que la comarca ha sido un antídoto contra la provincia y a su vez la provincia ha sido un antídoto contra la comarca y a su vez la comarca ha sido un antídoto contra el pacto local y el pacto local un antídoto contra el pacto contra la comarca. Y la creación de la comarca singular del campo de Cartagena ha sido un antídoto para comarcalizar todo el territorio. Eso lo estamos viendo con opiniones que son totalmente contrastadas por parte de juristas, por parte de especialistas. Y básicamente lo que vamos a hacer, yo hago una mera descripción, una descripción que no hago yo, es una descripción que hago yo basándome en trabajos de otros compañeros. Porque este trabajo se ha hecho desde la más absoluta independencia y responsabilidad, buscando la imparcialidad para que la opinión pública tenga el mejor informe posible y, consiguientemente, pueda, a partir de ese informe, pues tomar las decisiones políticas que correspondan. Sobre el tema de la provincia, yo siempre he dicho que la provincia es una demarcación administrativa del Estado y, consiguientemente, constituir una provincia es más difícil, aunque más beneficioso que una comarca. ¿Por qué? Porque implica, básicamente, que el Estado decida transformar sus límites territoriales. Bien. Con lo cual la decisión tiene que ser tomada por la Asamblea Regional, porque significa modificar los límites territoriales de la comunidad autónoma, y también por el Parlamento, por las Cortes Generales, a través de la aprobación de una ley orgánica. La comarca obviamente es mucho más fácil, aunque menos interesante. ¿Más fácil por qué? Porque es obligada su creación, es una entidad forzosamente obligatoria en nuestra comunidad autónoma y solamente depende de la aprobación de una ley por parte de la Asamblea Regional. Como ven, obviamente una comarca es más fácil que una provincia, porque obviamente la comarca tiene unas competencias más difusas, menos interesantes que una provincia, a todas luces. Pero la comarca, obviamente, la comarca se puede hacer en un plazo de como mucho un año, mientras que una provincia es muy difícil por varias razones. Entre otras razones, porque la provincia, no se olviden, la provincia es, aparte de una entidad local, aparte de ser una demarcación territorial del Estado, la provincia es ni más ni menos que una circunscripción electoral y alteraría el mapa de las elecciones al Congreso de los Diputados. Y eso es básicamente lo que sucede. Si usted ahora mismo constituye dos provincias en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ahora mismo como mínimo nuestra representación en el Congreso de los Diputados, que es la Cámara que interesa en tanto en cuanto invista al presidente del Gobierno, pasaría de 10 a 11 diputados. Y eso sería una alteración, como mínimo de 10 a 11 y como máximo otro diputado más de 10 a 11. Eso es una alteración de la del sistema electoral y, consiguientemente, eso genera distorsiones.
Pero realmente la comarca provocaría que la comunidad autónoma tuviera que invertir más dinero en esos municipios que forman la comarca. Digo, por la equidad que piden los propios políticos.
Totalmente, porque la comarca asumiría una serie de funciones y esas funciones tendrían que ser financiadas por la comunidad autónoma, sin perjuicio de que la propia comunidad autónoma podría, a través de la delegación de competencias y de la encomienda de gestión, transferir a la comarca ciertas competencias que hoy está desarrollando la comunidad autónoma. Recordemos que el artículo 18.3 del Estatuto de Autonomía establece que las competencias que asume la comunidad autónoma por la desaparición de la Diputación Provincial deben ser repartidas entre los órganos de la comunidad autónoma y se deben crear las bases para su transferencia a las distintas entidades locales, tanto municipios como comarcas. Y es algo que no está desarrollado. Bueno, una ley del año 83 de descentralización que se aprobó en su momento y que no ha sido desarrollada en más de 30 años. ¿Por qué? Porque hubo un primer momento en el cual la descentralización territorial en el ámbito de la comunidad autónoma sí fue una idea fuerza que abonó muchísimo un poco la Constitución en los orígenes de la comunidad autónoma, pero a partir de los años de finales de los años 80, básicamente la estructura territorial pues olvidó la existencia de las comarcas. Sin embargo, tenemos la legislación pendiente, tenemos el reto de la comarcalización. Hoy las comarcas se han convertido en una... Se vivió una edad de oro donde las comarcas eran ni más ni menos, parecía que al día siguiente de aprobar las distintas leyes que prohibían su creación se iban a aprobar todas y se iba a comarcalizar. Luego pasamos una etapa de institucionalización leve, de forma y manera que las comarcas desaparecen, y hoy las comarcas son una realidad latente. De hecho, no sé si saben que la Asamblea Regional aprobó en el año 98 una proposición no de ley que depositó el Grupo Parlamentario Popular para comarcalizar, y de esa proposición no de ley no se sabe nada. De forma y manera que ahora mismo esa proposición de ley que instaba la Asamblea Regional, instaba al Gobierno para realizar los trabajos conducentes a comarcalizar el territorio de la comunidad autónoma del año 98, esa proposición no de ley se aprobó y esa proposición no de ley no se ha vuelto a saber nada. Pero es más, posteriormente a la aprobación de esta proposición no de ley que presentó el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista presentó dos para la creación singular de la comarca del Campo de Cartagena. Y las votaciones, está reflejado en el diario de sesiones, la votación, y no fueron aprobadas las mociones que presentó el Grupo Parlamentario Socialista para la creación concreta de la comarca del Campo de Cartagena, porque adujeron los grupos parlamentarios que ya estaba en marcha la proposición no de ley del Partido Popular del año 98 para comarcalizar. Con lo cual, esa proposición no de ley solamente tuvo la virtualidad de que la creación de la comarca del Campo de Cartagena por la proposición no de ley que presenta en el año 99 el Partido Socialista, pues básicamente no llega a buen puerto, porque supuestamente había otra en vigor, pero no se sabe nada de esa proposición.
Dicho todo esto y resumiendo, usted como experto de fondo, ¿qué haría que fuera lo mejor para la región de Murcia?
Yo creo que lo mejor para la región de Murcia ahora mismo es profundizar en la descentralización territorial. Yo creo que la descentralización territorial es un reto pendiente y yo creo que es necesario en tanto en cuanto hay razones de orden jurídico y razones de orden económico. Y yo creo que, en mi opinión, mi modesta opinión, después de haber estudiado durante más de un año todos los retos que supone la creación, la comarcalización del territorio de la comunidad de Murcia, yo considero que las comarcas son interesantes y necesarias.
¿No ve usted entonces la provincia? Porque hablaba de alteración.
Yo sí veo también la provincia. El problema es que la provincia, en mi opinión, depende su aprobación tanto del Estatuto de Autonomía como de las Cortes Generales. La comarca es una realidad que puede ser tangible en menos de un año. La provincia es una realidad que no puede ser tangible en ese breve lapso de tiempo. Pero en cualquier caso, creo que no son inconciliables la comarca con la provincia. No creo que la comarca sea una vía de acceso a la provincia, pero tampoco creo que la comarca impida constituir una provincia. Solo que son dos realidades diferentes y, consiguientemente, la decisión para constituir ambas realidades, en un caso reside en la Asamblea Regional y en otro caso reside tanto en la Asamblea Regional como en las Cortes Generales. Y, como convendrán, es más complicado una provincia porque significa, ni más ni menos, que alterar el mapa. Es una demarcación territorial del Estado y, a la misma vez, una circunscripción electoral. Con lo cual, hay que sumar, concitar más voluntades que la creación de una comarca. La creación de una comarca, en mi opinión, es un imperativo del que no se puede desentender el legislador autonómico. El artículo 3 del Estatuto de Autonomía establece que el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se organiza en municipios y en comarcas, y consiguientemente se ha desentendido durante más de 30 años este requerimiento del Estatuto de Autonomía. Se trata ni más ni menos que de cumplir de la voluntad estatutaria.